Cualquiera puede construir una CPU rápida. El truco es construir un sistema rápido. Seymour Cray. Estás escuchando We Developers, el programa hecho por desarrolladores para desarrolladores, donde hablaremos de lenguajes, frameworks, herramientas, tecnología y todas las demás cosas que hacen tan apasionante el mundo del desarrollo de software. Mi nombre es José Antonio Blanco y hoy me acompaña Ramón Medrano. Hola Ramón, ¿qué tal?
Hola, buenas, ¿qué tal?
Bien. Muy buenas. Bueno, pues venimos en el programa de hoy, vamos a hacer un programa que creo que se va a convertir en tradicional todos los años, como estamos comentando antes, que es el repaso a lo que nos ofrece este año en términos de procesadores móviles principalmente, ¿no?
Sí, bueno, al final es donde más movimiento hay, ¿no? Porque si te vas a los procesadores de escritorio de servidor, son un poco aburridos. Siempre es últimamente un poco, bueno, va mejorando y tal, pero no tiene tanta dinamismo, digamos, como los que de los cacharritos estos que vamos en el bolso, ¿no? Y tampoco se venden tantos.
Sí, no, desde luego es donde más, quizás porque estaba como un poco más retrasado, ¿no? Ahora es donde se están dando los pasos más grandes, ¿no? De un año para otro.
Sí, además es el único mercado donde hay dos, digamos, bueno, en móvil hay digamos una arquitectura claramente dominante, que es la ARM, pero ahora Intel está ahí un poco al acecho, mientras que en escritorio y en servidor, digamos que como te salgas de x86, no, salvo te vas a mainframes y cosas de esas, de no sé, los sistemas Z de IBM y cosas de estas, pero bueno, yeah, es un poco ya minoritario.
O sea, además, bueno, ya habíamos hecho, digamos, la primera edición de este arquitecturas de procesadores móviles, donde, perdón, el año pasado pues hablamos un poco en extensión de las arquitecturas que había, de las características de cada una y tal. Y yo creo, bueno, aunque fue un programa, hombre, son programas tirando a densos por la cantidad de terminología y de información que se da sobre los procesadores, pero bueno, yo creo que fue un programa que interesó y que incluso en los comentarios nos llegaron a pedir algún oyente nos llegó a pedir una actualización, ¿no? Según iba pasando el tiempo.
Sí, bueno, pues aquí está la actualización. Digamos que la idea es que este es un programa edición 2S o edición 1S. No vamos a repasar el detalle, que ya lo hicimos en el otro programa, sino un poco ver las novedades de esta temporada verano-invierno 2012-2013. Entonces, bueno, como comentábamos, hay procesadores ARM, básicamente. Muchos, no sé qué porcentaje tendrá, pero supongo que en dispositivos móviles más del 90% de cuota de penetración hoy en día. Y luego tenemos a Intel, que está intentando, con procesadores con los Atom, entrar un poco ahí, en este mercado. Tiene algún dispositivo basado en Android y demás, pero bueno, poca cosa de momento. Entonces yo aquí he estado haciendo unas notas y demás, y tengo claramente 5 familias de procesadores, digamos, 5 familias de productos, que son, están primero, por supuesto, los procesadores que ahora fabrica y diseña Apple, solo les falta, digamos, fabricarlos en sí. Tenemos los de Nvidia, que se utilizaron mucho los Tegra, los Tegra 2, los Tegra 3, ahora tenemos el Tegra 4. Tenemos los de Samsung, que son, digamos, un poco los que, o sea, Samsung como fabricante es el mayor fabricante de teléfonos, por ejemplo, del mundo, y fabrica sus propios procesadores, aunque luego no los monte mucho en sus propios dispositivos, lo cual es un poco raro. Yeah. Y luego tenemos el que es el líder indiscutible de este sector, que es Qualcomm, que fabrica procesadores, modems, digamos, todos los componentes que te hacen falta para fabricar la placa de un iPhone o de un Android o lo que sea. Y luego, bueno, estas 4 familias son familias ARM. Y luego está por la quinta, sería Intel, con los Atom, que es una familia de, bueno, en los Atom se crearon allá por 2005, 2006 para los netbooks, los portátiles estos de 200 euros, ¿no? Y ahora pues están tirando de esa arquitectura, mejorándolo un poco, reduciéndole el consumo para poder meterlo en un dispositivo móvil tipo un teléfono o un tablet, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo categorizaríamos a cada uno de estas familias? Pues yo diría que los de Apple son un poco los más, los que más fineza tienen, vamos a decirlo así. Están diseñados a medida para un solo producto, o para, bueno, para tres productos, que sería el iPhone, el iPad y el Apple TV. No sé si los dispositivos estos, los AirPods, por ejemplo, llevan ya algún procesador tipo una 4 o algo así un poco más pequeño. No estoy seguro, pero supongo, porque sí que llevan procesadores ARM. O sea, que si no lo llevan ahora, lo llevarán en el futuro. Luego están los NVIDIA, en el que NVIDIA lo que quiso fue aprovechar sobre todo la tecnología que tenía de GeForce, que son para las GPUs. Y entonces básicamente licenció los cores de ARM, los Cortex. Y bueno, los ha estado comercializando desde el Tegra 2. El Tegra 1 no tuvo mucho éxito, o sea que fundamentalmente desde el Tegra 2, que fue el que llevaba, por ejemplo, la primera tableta de Android, la Motorola Xoom. Y luego en el Tegra 3 y el Tegra 4 lo que tienen de interés es que ellos montan cuatro CPUs y una que llaman el Companion Core, que cuando la carga de la CPU no es muy alta, lo que hace es sustituye, digamos, emula a las otras cuatro CPUs para consumir menos energía. Luego podemos pasar a ver los detalles, yo creo, más de compararlos y eso. Y luego están los de Samsung, que ahora para este año tienen el Exynos 5, que tiene dos vertientes. Digamos, el Exynos 5 Dual, que es un Cortex A15. Bueno, es un procesador dual core con una GPU Mali, que es una GPU, bueno, relativamente mediocre, vamos a decir, normalita, no es muy allá, que utiliza, por ejemplo, el Nexus 10, este procesador. Y luego está el despelote, vamos, o sea, el Exynos 5 Octa, tiene 8 cores.
¿Para qué nos vamos a quedar cortos, no?
¿Para qué nos vamos a quedar cortos, no? Pues si acaso te falta, bueno, mejor tener de sobra que no que falte, claro. Entonces, lo que ellos han implementado, un sistema que propuso ARM, que se llama Big Little, que es muy similar al del... Bueno, muy similar. NVIDIA se inspiró en él para hacer lo del Companion Core. Y en este caso lo que es el Exynos 5 son dos procesadores en uno. Son dos procesadores quad-core en uno. Y entonces un procesador son cuatro cores Cortex A15 y el otro son cuatro cores Cortex A7, que son mucho más pequeñitos. La superficie, por ejemplo, de los cuatro cores A7 son 1,9 milímetros cuadrados, mientras que los del Cortex A15 son como 100 milímetros cuadrados. O 10 milímetros cuadrados el Cortex A7, perdón. Es un orden de magnitud más pequeño en superficie. Entonces sí que son procesadores más sencillos, que tienen menos rendimiento, pero consumen notablemente menos. Entonces, bueno, luego podemos hablar de los modos de operación que tiene este sistema Big Little, pero es muy flexible y es relativamente potente, aunque parezca un overkill, así, nada más leer un procesador de móviles de 8 cores. Y luego están los Snapdragon de Qualcomm, que este año los que hay es el 600, por ejemplo, que es el nuevo que están vendiendo con el HTC One y el Galaxy S4. Y el 800, que bueno, está por venir todavía, supongo que hasta la segunda mitad de año no se empieza a comercializar. Entonces Qualcomm lo que hace es, realmente estos son los procesadores estos de ARM los más custom, o sea, los más personalizados que existen, porque ellos montan un core que se llama Krait. Antes eran los Scorpion, era Krait, que es básicamente lo único que hace es implementar el juego de instrucciones, pero luego la implementación interior es bastante, bastante diferente. Y son los que más rendimiento tienen de todos por CPU. Y luego, bueno, finalmente están los de Intel, que son implementaciones propias. Intel, por ejemplo, no apuesta mucho por la cantidad de cores. Lo único que tienen son el Clover Trail, por ejemplo, que es el que vendieron con las unidades estas de prueba que Orange vende. Por ejemplo, es el Orange San Diego, si no me equivoco. Y Motorola tiene otro basado en estos procesadores. Es un procesador, un solo core con hiperthreading. Entonces, bueno, ellos juegan, en lugar de tener procesadores muy en orden, como son los procesadores ARM, son procesadores que son fuera de orden, que tienen mucha predicción de saltos, por ejemplo, mucha ejecución especulativa. Entonces, los transistores que no gastan en duplicar cores, ellos los gastan en este tipo de ejecución fuera de orden, que Intel es muy buena haciendo eso. Y luego, bueno, pues para finales de año, para principios del año que viene, si no se retrasa, vendrán los Atom Bay Trail, que eso sí que ya serán dual core, y además serán de 64-bit. Que, por ejemplo, en ARM también hay implementaciones de 64-bit, no para no para dispositivos móviles, pero sí, por ejemplo, Samsung, creo, si no me equivoco, tiene una versión del Exynos 5 de 64 bits para montarlo, por ejemplo, en servidores, en Blade, y servidores pequeñitos que se pueden integrar de una forma bestial. Y Qualcomm tiene también una versión de los Krait que corren con el juego de instrucciones versión 8 de ARM, que básicamente es el mismo de siempre, pero con 64 bits.
Después de este resumen, yo si mal no recuerdo, lo que era el núcleo, el Cortex A15, en principio estaba diseñado para funcionar en servidores, ¿no?
Sí, ARM lo que quiere hacer, igual que Intel, por ejemplo, lo que quieren hacer es atacar, ARM quiere atacar el mercado de Intel y viceversa, ¿no? Entonces, sí. ARM quiere atacar el mercado de servidores utilizando procesadores como el Cortex A15, que tienen dos mejoras respecto a un procesador como sería el Cortex A9, aparte de las mejoras arquitectónicas, que sería el soporte de instrucciones de 64 bits para soportar más de 4 GB de memoria, que en un servidor, bueno, no tiene sentido hoy en día tener menos de 4 GB de memoria, y tiene instrucciones que ayudan a la virtualización, como por ejemplo las tablas de páginas anidadas, tiene instrucciones para poder hacer los cambios de contexto de las máquinas virtuales más rápido y demás, ¿no? Uh-huh. Que los procesadores Intel lo llevan teniendo desde hace unos cuantos años ya. Entonces, el Cortex A15 trae estas mejoras, además de que es un procesador, bueno, más fuera de orden y demás, pero bueno, eso también para los dispositivos móviles es así. Entonces, lo que no estoy seguro, y es algo que debería de consultar para ser honesto, es si el Cortex A15 siempre incorpora estas características. Por yo lo que me entiendo es que va a haber dos versiones Cortex A15, que es una más sencillita, digamos, que no tiene virtualización y no es de 64 bits para apuntar en un Galaxy S4, porque no necesitas realmente esas funcionalidades, te puedes ahorrar unos cuantos transistores que los puedes gastar, por ejemplo, en caché, y luego otra versión más para servidores, que se hará seguramente algo más cara y tú puedas, por ejemplo, correr un hipervisor con máquinas virtuales encima.
Sí, claro, es que, a ver, yo la idea con la que me había quedado, aunque, por ejemplo, no... De la 15 ahora, hoy en día tampoco sé si tiene esas dos versiones o no, pero si me había quedado con esa idea de que entre la 9 y la 15 había quedado como una especie de hueco en medio, ¿no? Porque la 15 tal cual se pintaba inicialmente, pues parecía poco apropiado, ¿no? Para montar dispositivos móviles, como tú dices, pues más orientado a servidores, con temas de virtualización, más capacidad de direccionar más memoria, etcétera, pero que esas características en un dispositivo móvil no tienen ningún sentido.
Entonces, hombre, en un dispositivo móvil lo que te interesa al final es tener muy, muy bajo consumo para que dure la batería.
Sí, claro, menor consumo, menor espacio en el DAI para menos transistores, menos consumo, etcétera, ¿no?
Porque luego estamos en un nivel, por ejemplo, Cortex A9, cuando lo pones, coges un Cortex A9 de ARM limpio, sin hacer cosas como Qualcomm y demás, lo pones a los 2,5 GHz de frecuencia que soporta y le metes, por ejemplo, 4 cores, y hombre, es un señor procesador. El problema es que eso, claro, te está gastando a lo mejor en el orden de los 2-3 vatios.
Claro.
Y eso es algo que no te puedes permitir en un teléfono móvil, por ejemplo. Pero sin embargo, en un servidor, si lo comparas como, por ejemplo, con un Core i7, que es, bueno, en potencia bruta es más potente, pero el Core i7 te puede gastar fácilmente llegar a los 120 vatios.
No, no, claro, ahí estamos hablando de varios órdenes de magnitud de diferencia, claro.
Entonces, aunque un Cortex A15, por ejemplo, te gaste 5 vatios, o sea, te disipe 5 vatios, tú puedes integrarlo en servidores Blade y entonces puedes meter en lo que sería un rack, por ejemplo, de 2 o 3 UEs, puedes estar metiendo a lo mejor estaba el servidor este que presentó Dell, que se llama Iron, si no me equivoco, puede integrar hasta 80 CPUs en 3 UEs.
Claro.
Con 4 GB por CPU. Entonces, claro, eso te permite tener un nivel de integración que nunca vas a tener con un procesador de Intel de los gordos, ¿no?
Sí, sí, no. Sino, además de espacio para mantener eso, necesitarías una central energética al lado del centro de datos para
ponerlo más en Finlandia para que te entre en hielo.
Sí, sí, sí. Sí, para alimentar eso y el sistema de aire acondicionado para refrigerarlo, desde luego. Sí. O eso, bueno, lo pones en Finlandia, ¿no? Que ¿quién eran los que habían puesto Google? Me parece que había puesto un centro de datos.
Sí. Google tiene un centro de datos en Finlandia, que es una antigua fábrica de papel, que está en la bahía de Finlandia. Sí. Y entonces ellos, para refrigerar las máquinas, meten agua del mar del norte. Uh-huh. dentro del, de lo que serían las máquinas de aire acondicionado. Y luego está Facebook, por ejemplo, tiene uno en Luleå, que está en el norte de Suecia, también está cercano a la costa, y entonces, aparte de temperaturas más frescas que, por ejemplo, más al sur, tienen la posibilidad de utilizar refrigeración del mar. Con agua que, bueno, no está congelada, pero es
agua de... Pero casi.
Sí, no creo que esté a mucho más de 5 grados, por ejemplo, y aunque esté a 10 grados, sí, lo mismo te da, porque en comparación con los 40 o 50 grados que puede tener un procesador, la diferencia térmica te es lo suficientemente buena como para refrigerarlo fácilmente.
Sí, sí, desde luego.
Entonces, claro, esto de ARM, ellos lo que están intentando es atacar el mercado de servidores, porque es un mercado muy jugoso. Es menos jugoso que el de dispositivos móviles, pero bueno, como ya lo tienen tan atado, ese mercado por el momento, bueno, va para allá. Y luego Intel, digamos que está un poco más en el otro lado. Es decir, tienen atado el mercado de escritorio, es algo que no nadie les va a quitar de aquí a medio plazo. Veremos si los ARM llegan a ser suficientemente potentes como para montar, por ejemplo, portátiles con procesadores ARM, un MacBook Air, por ejemplo, con un procesador ARM, yo no lo, o sea, lo veo perfectamente posible. Y para servidores, pues por ejemplo, Intel ahora mismo es, si miras la lista esta del top 500, básicamente todos los supercomputadores de hoy en día están basados en procesadores de Intel. AMD, digamos que está de muy capa caída, o sea que ni, ya ves que ni lo hemos mencionado.
Yeah.
Sí, no tiene productos. De hecho, vendió la esta empresa Imagination Technologies, que es la que fabrica, la que diseñaba las GPUs PowerVR, se la vendió a... No, PowerVR no, era la que hacían las Adreno, se las vendió a Qualcomm. O sea que si tenía poco que aportar en este mercado de, digamos, en este sector de procesadores móviles, pues lo poco que tenía lo ha vendido.
Pues lo cual no parece una estrategia, así entre paréntesis, no parece una estrategia muy inteligente, ¿no? No tener absolutamente nada para... Porque Intel por lo menos lo intenta, pero estos...
Hombre, también hay que tener en cuenta, por ejemplo, el tamaño. Si tú miras solo de cotización bursátil, Qualcomm es más grande que Intel, y Intel es un poco más grande que Intel, Qualcomm, y luego AMD, o sea, Intel debe ser como, yo no sé, pero no podemos hacer el cálculo ahora mirándolas en el Yahoo Finance, pero debe ser unas 20 o 30 veces más grandes que AMD. Para que veas un poco el nivel de escala en lo que se está quedando AMD. Es una pena porque en el mercado de x86 no hay nada de competencia. Hoy en día, cero.
Sí, eso, yo creo que parecía que AMD había hecho un movimiento inteligente al comprar ATI, por ejemplo. Porque está claro que tendemos a integrar lo que es CPU y GPU en el mismo paquete, ¿no? Y entonces, pues, Intel precisamente lleva unos años sufriendo con este tema. Porque no es capaz de integrar unas gráficas decentes. Bueno, ahora en Ivy Bridge creo que más o menos se defiende, ¿no? Ya está. Y se supone que la siguiente generación con Haswell pues ya van a ser un poco más competentes.
En Haswell van a integrar dos, que va a ser la HD Graphics 5000, me parece que lo van a llamar así, que sería una evolución de las de Ivy Bridge. Está bien, o sea, yo por ejemplo tengo un Sandy Bridge de estos y si te pones a jugar, sí, ahí a lo mejor se nota, pero vamos, para el día a día, incluso para hacer cosas con fotografías, eso está bien. Y luego van a tener las Intel Iris, que se supone que van a ser 30 veces más potentes. Bueno, hay unos datos por ahí. Bueno, veremos. A ver, ¿eh? Porque Intel siempre, por ejemplo, con el tema de las tarjetas gráficas, le ha costado arrancar muchísimo. Me acuerdo unos MacBook que salieron, los primeros, que trajeron solo tarjeta de Intel integrada, que se notaba...
Sí, sí. No, no, claro, por eso siempre andan con esa historia de la integrada, la discreta aparte, para andar haciendo switch entre una y otra. Que bueno, yo creo que la idea que tendrían ellos es si la integrada es da la suficiente caña, pues para qué meter una discreta adicional.
Sí, además date cuenta, si confían poco en sus propias tarjetas, en sus propias GPUs, que los Atom, por lo menos los Clover 3, que son los que hay ahora, digamos, en más comercializados, los otros todavía están solo anunciados, llevan una PowerVR, no lleva una tarjeta de Intel. Entonces, bien por rendimiento, o bien por la combinación del rendimiento y tener que reducir mucho el consumo, claro, tienes que bajar mucho la frecuencia. Entonces, claro, debías notar que eso era inviable. Hay otro factor que también es que igual es demasiado grande como para reducirla. Grande en términos de que es una GPU que requiere muchos transistores. O sea, una tecnología un poco más antigua, además.
Sí, bueno, ya, bueno, quiero decir, tienen poca experiencia en hacer este tipo de cosas. Apenas consiguen hacer una decente en escritorio como para pretender hacer una de bajo consumo. Quiero decir, les falta mucha experiencia en el campo este de las GPUs, está claro.
Sí, además que es un campo, el campo de los GPUs móviles es un campo muy difícil. Si no tienes más que mirar, por ejemplo, de las cuatro familias de procesadores ARM que hemos visto, hay básicamente tres vertientes, bueno, cuatro de hecho, GPUs distintas que tendríamos. Como los Apple sigue montando PowerVR, las más gordas que hay, de hecho. Uh-huh. En NVIDIA uno se espera que monte las GeForce, como así es. Uh-huh. Luego tenemos Samsung, que monta, por un lado, las Mali, que son las tarjetas que diseña, las GPUs que diseña ARM, que son relativas, son bastante mediocres. Fíjate que ellos son buenos desarrollando los Cortex, pero digamos, las Mali, por ejemplo, son relativamente malas. Y luego, para el Exynos 5, Samsung va a poner la PowerVR, una, bueno, no la más gorda que hay, porque se quedarían sin espacio, pero vamos, las más. Una, la del A5, lleva sí. La PowerVR 544. Y luego Qualcomm tiene sus propias, que son las Adreno. Pues de todas estas que he dicho, si quitamos la Mali, las más lentas, o sea, las que menos rendimiento tienen son las GeForce en comparación con el resto. Que es una cosa paradójica porque NVIDIA sí que tiene mucha experiencia en desarrollar GPUs.
Sí, es curioso.
Sobre todo en GPUs modulares, ¿no? Como son estas últimas que tienen simplemente los streaming cores, por ejemplo, y le ponen 400 o 1000 y pico streaming cores de estos en paralelo para procesar los píxeles y demás. Entonces, por ejemplo, yendo a GPUs, vamos a empezar por los GPUs, que es un poco lo más así, interesante. Por el resto es un poco, salvo el núcleo de Apple, los demás son un poco todos igual. Como decíamos, los procesadores de Apple, ellos montan las PowerVR, que son simplemente compran o licencian la tecnología desde Infineon, me parece que se llama la empresa, ahora se me escapa.
De hecho, creo recordar que incluso Apple ha invertido pasta en... O sea, ha comprado acciones de esta compañía, o sea que...
Bueno. Hombre, es normal, porque en el caso de Apple, tal como tienen integrado toda la pila, digamos, del sistema operativo, luego tienen el procesador y demás, la GPU para ellos es vital, ¿eh? Para iOS es fundamental tener una buena GPU. Y así es, fíjate, el Apple A6, por ejemplo, tiene la PowerVR 543 de 3 cores, el Apple A6 que lleva el iPhone 5 y el A6X el que lleva el iPad último, no sé cómo se llama, el iPad 4, vamos a decir, ¿no?
El new iPad. El bueno, new iPad.
El new iPad. Entonces, este lleva 3 cores de PowerVR 543, que tiene 16 unidades funcionales SIMD, que son de Single Instruction Multiple Data, de procesamiento de varios datos con una sola instrucción, como sería, por ejemplo, el SSE típico de los procesadores de Intel. Y esto hace que cada core tenga 64 unidades de suma, por ejemplo, 64 ALUs. Si lo multiplicas por 3, bueno, pues te sale un montón de unidades funcionales de suma. Puedes realizar, o sea, puedes realizar cálculos en la ALU a 64 en paralelo por 3 cores que tiene, ¿no? Y eso funciona a 320 MHz. Luego la 6X tiene la PowerVR 554, que es ahora mismo lo mejor que tiene PowerVR, si quitas la PowerVR 6, que esa todavía no está en la venta. Y esta tiene 4 cores, pero tiene el doble de unidades funcionales por core. O sea, tiene 32 unidades de SIMD, lo que te da 128 ALUs que puedes utilizar en paralelo por 4 cores. Es decir, puedes estar haciendo en paralelo 512 operaciones, básicamente. Claro. Funciona un poquito más lento, a 300 MHz, pero bueno, te sobra.
Sí, bueno, te ganas más paralelismo, evidentemente.
Sí, bueno, teniendo en cuenta que la GPU es algo que, el procesamiento de GPU es algo que es intrínsecamente paralelo, es algo que tú simplemente añades ahí cores y aquello va más o menos
escalando. No sé quién lo describía como que era absurdamente paralelo o algo así, no recuerdo quién fue, pero...
Es vergonzosamente paralelo.
Ese era el término exacto, sí.
Y bueno, Apple monta estas GPUs, por ejemplo, se nota el salto de la 5X a la 6X, se nota mucho la GPU, porque ambos iPad, por ejemplo, tienen la pantalla esta Retina, que tiene, bueno, no sé cuántos millones de píxeles, un montón. Y ahí sí que se nota el salto de, por ejemplo, cuando lanzas una aplicación y demás, el efecto este te hace al abrirse más, y luego en los juegos ya pues no hay color.
Sí, yo creo que fue uno de los motivos. Yo creo que el primer iPad Retina iba muy, muy, muy justito. Por lo menos en términos de GPU, ¿eh? Para mover esa cantidad de píxeles iba muy justito.
Es que el primer iPad Retina cogieron el A5, que tenía una 543 MP2, si no me equivoco, y lo que hicieron fue poner la misma, la 543 MP4, que es en vez de dos cores, cuatro. Entonces, claro, ahí tienes un problema en que sí, tienes el doble de capacidad de proceso bruta, por ejemplo, pero sin embargo tienes el mismo ancho de banda de memoria. Entonces, había muchas dificultades, eso saltaba a la vista que había muchas dificultades, por ejemplo, para mantener todas esas unidades funcionales llenas de datos, con el mismo bus de memoria. De hecho, en el A6X, para solucionar ese problema, lo que han hecho ha sido, es el único de los chips que tenemos aquí, entre Samsung, Nvidia y demás, que tiene la memoria no está integrada en el propio SoC, en el propio System on Chip, sino que es externa. Normalmente lo que tú integras, tú, bueno, tiendes a integrar en un SoC de estos cuanto más puedas, mejor. Porque así lo que haces es, aparte de reducir espacio, reduces el consumo también. Entonces, por ejemplo, el Exynos tiene integrado todo, tiene hasta el modem LT integrado, por ejemplo, los de Qualcomm también. En Nvidia no han sido capaces de integrar en el Tegra 4 el modem, y por ejemplo lo tienen externo. Y luego está Apple, por ejemplo, el A6 tiene la memoria interna en el A6, todo sí. Integrado, la GPU, la memoria y el modem de LTE, en este caso, que ellos utilizan LTE, y que sin embargo en el A6X lo que han decidido es sacar la memoria fuera del SoC. Esto primero es para proponer más capacidad de memoria, para poner un giga de memoria, y luego porque pueden duplicar los buses de memoria. De manera que el procesador utiliza un bus de memoria, lo que sería la CPU, y la GPU utiliza otro. De manera que pues está accediendo en paralelo a las dos unidades funcionales en paralelo a la memoria. La 6 y la 6X tienen los dos 1 giga de memoria. Uno funciona en DDR2 a 1066 MHz y la otra, como es externa, no se sabe muy bien a qué velocidad funciona, pero bueno, supongo que funcionará a la misma o más. Tienen una cantidad grande de caché, tiene 1 MB de caché, que eso parece mentira cuando me acuerdo cuando sacaron el iPhone 3GS que decía que tenía 256K de caché. Y ahí fue hace, bueno, no sé cuántos años, pero como en 2008, 2009. Y luego tiene un modem de Qualcomm, en este caso. Ya ves que por eso Qualcomm es la empresa, de todas estas empresas, la más grande de todas, porque vende, por ejemplo, modems, prácticamente todo el mundo monta modems de Qualcomm, los LTE, que bueno, ofrece pues soporte a todas las bandas LTE del mundo, 100 megas por segundo, y bueno, todo el rollo de siglas que viene ahora del HSDPA y demás.
Toda la sopa de siglas que...
Joder, no se puede decirlo. Luego además tiene, por ejemplo, el modem este soporta también CDMA a la vez, como soportaba el 4S, que tú era el mismo teléfono, te valía para siempre en todo el mundo, vamos. Ya quisiéramos que nos valía para siempre. Y luego si nos vamos ya a la CPU, o sea, lo que es la CPU del A6, esta es la primera vez que Apple diseña su propia arquitectura, es la arquitectura, ellos lo llaman Swift, el core. Swift significa como agilidad en español. Entonces, no se sabe muy bien lo que es. Hay gente que se ha puesto con un microscopio y demás a ver cómo está montado y qué unidades funcionales tiene y demás. Entonces, indica que es muy similar a un Cortex A15. Tiene otras, por ejemplo, los dispatchers que tiene de instrucciones, en vez de tener tres, tiene cuatro, para hacerlo un poco más paralelo el procesador. Es un poquito más corto, el pipeline, por ejemplo, tiene alguna unidad funcional menos de longitud, por lo tanto no puede alcanzar tanta frecuencia como un Exynos 5, por ejemplo, un Snapdragon, pero bueno, tampoco hace falta. Entonces ellos lo que están intentando es obtener rendimiento en lugar de por incrementar mucho la frecuencia, por hacerlo muy ancho el procesador, es decir, tener, por ejemplo, descodificar tres o cuatro instrucciones a la vez en paralelo en lugar de dos. Y además han duplicado, por ejemplo, las unidades funcionales en lugar de tener una unidad de, ¿cómo se llama esta? El Neon tiene dos. O sea que en principio lo que no tienes de frecuencia lo tienes de paralelismo. Tiene la desventaja que te tienes que tener, para aprovechar esto tienes que tener un muy buen compilador. Dependes mucho del compilador. Como Apple, por ejemplo, lo que estoy viendo es que cada vez depende más del... O sea, está atándose más cada vez al... a depender del compilador, lo cual no es que esté mal, está bien, sobre todo cuando tienes tu propio proyecto del, ¿cómo se llama este? El Clang y demás.
Sí, bueno, digamos ahí sí cuentan con la ventaja de que eso se lo cocinan ellos también.
Sí, entonces, bueno, claro, date cuenta que ahora ya pueden integrar para el procesador, tienen el optimizador, digamos la fase de optimización del compilador, ellos conocen exactamente cómo es de bueno, cómo es de malo, en qué áreas es bueno, en qué áreas es malo el procesador. Entonces pueden generar el código, exactamente el código que ellos quieren. Mientras que, por ejemplo, para un, yo que sé, un Qualcomm, tiene que ser pues bien midiendo las cosas y demás, o bien que sean los propios de Qualcomm los que desarrollen un módulo para el GCC, digamos, que genere el código para su procesador, ¿no? Como por ejemplo Intel, cada vez que sea un procesador, a los pocos semanas o meses publica el backend del procesador de turno, ¿no? Aparte que ellos también tienen su propio compilador. Entonces sí, lo están integrando todo básicamente. Y luego el sistema operativo, por ejemplo, se nota que, por ejemplo, ellos han metido mucho caché, porque Objective-C, por ejemplo, hace mucho uso de tablas, de las VTables de C++. Por ejemplo, hay un concepto muy equivalente en Objective-C. Y luego todo el dispatching, por ejemplo, de métodos hace comparando cadenas. Entonces, por ejemplo, el A6, que utiliza un juego de instrucciones que es el ARM V7S, nunca sabremos qué significa esa S, tiene instrucciones más avanzadas para comparar cadenas, lo cual es bueno. Es bueno, se ve, o sea, demuestra cómo el conocer, digamos, hacer una integración vertical muy muy grande, sí, te permite llegar al último detalle del de
rendimiento. Sí, bueno, te permite exprimir hasta la última gota del procesador, ¿no? Exprimirlo al máximo, ¿no?
Sí, por ejemplo, mucha gente se quedó alucinada cuando dijeron que el A6 y el A6X son procesadores que están ordenados a mano. ¿Qué significa esto? Tú cuando diseñas un procesador, que claro, estás trabajando, por ejemplo, no sé cuántos transistores tendrá un procesador ARM, pero si te vas a un Core i7, estás hablando de los 1.500 millones de transistores, ¿no? Entonces tú lo que haces es dispones tus unidades funcionales ahí y hay un software que lo que te hace es te traduce ese diseño que tú has hecho de un poco de alto nivel a lo que sería en qué transistores van a ponerse cada unidad funcional, ¿no? Esto se hace por software prácticamente siempre, porque hacerlo a mano es prácticamente imposible en las órdenes de magnitudes en las que estás trabajando. Pues ellos lo han hecho a mano esto para la 6, para el Swift, digamos, más que sí, para la 6, porque la 6X lleva el Swift también. Entonces ha puesto supongo que un equipo de personas, no un solo tío, y ha traducido cada unidad funcional, lo que sería los requisitos de transistores, ha medido dónde colocarlas, es decir, cómo combinar, es un problema combinatorio básicamente, en qué orden poner en las unidades funcionales en, digamos, tu mapa de transistores, para que consuma lo mínimo posible. No solo la unidad funcional, sino que ahora lo que más consume, ya que son muy grandes los procesadores, es el transmitir la información desde una ALU a la otra, ¿no? Porque tienes que poner a lo mejor, yo qué sé, si tienes que poner un milímetro de cable, esos son N.000 transistores. Entonces, según las órdenes, unas con las otras, reduces esas distancias entre unas y otras y ahorras mucha energía en lo que sería simplemente el transmitir la información desde, yo qué sé, desde el bus de la memoria a la unidad de suma de la ALU, sí, por ejemplo. Sí. Entonces, claro, se lleva mucho estudio para saber, por ejemplo, según cómo se distribuyan las instrucciones, es decir, si tienes más sumas que divisiones, por poner algo así, si tienes más load que stores, por ejemplo, eso te cambia dónde tienes que poner las cosas, porque las instrucciones las vas a segmentar en distinto orden y va a haber distinta combinación de microoperaciones dentro del procesador. Entonces, esto es un detalle hasta qué punto uno puede llegar a invertir. Claro, esto es una inversión de tiempo y de dinero muy importante.
No, no, a mí me asombra lo fino que llegan a hilar para ahorrarse, pues a lo mejor una cantidad ínfima de energía, pero que claro, a base de ir sumando esos ahorros, pues es como consigues hacer procesadores de tan bajo consumo, imagino.
Es que si reduces el consumo del procesador un 5%, vamos a decir, ¿no? Estás reduciendo un 5% la cantidad de calor que estás disipando del dispositivo. Entonces puedes poner, por ejemplo, la chapa del aluminio del iPhone, la puedes poner más junta al procesador, no tienes que tener espacios internos. No, por supuesto, no tienes que tener disipadores, claro. Y luego, además, claro, reduces el tamaño de la batería. Reducir el tamaño de la batería, que es en un teléfono móvil hoy en día, es el bloque que más ocupa. Te permite hacerlo, por ejemplo, más fino, además de que te dure más la pila, pero bueno, suponiendo que vamos a querer tener siempre la misma autonomía, te permite hacerlo más fino. Y eso puede ser una ventaja competitiva, por ejemplo, para venderlo de marketing, de decir, pues este es 1 milímetro más fino que el otro.
Sí,
Por
bueno,
poner un ejemplo.
y yo creo que incluso en algunos teléfonos, bueno, tipo iPhone, que digo iPhone porque tienden a tener la pantalla más reducida y entonces necesitan, están más justos de espacio dentro, pues no es a lo mejor como otros teléfonos que con
Sí, te coges el
pantalla,
Galaxy Note, por ejemplo, y puedes
claro,
ponerle, si quieres, un clúster
bueno,
dentro de.
o el S4, vamos, tampoco es que sobre mucho espacio, pero bueno, la pantalla y el espacio que hay detrás de la pantalla, por tanto, es sensiblemente más grande que en un iPhone 5, por ejemplo. Y
Sí,
bueno,
exactamente.
en un Note ya no te digo nada, claro, en un Note
No,
tienes ahí.
en un Note puedes meterte un Core i7 fácilmente, ¿no?
Pero que bueno, pero que en teléfonos como el iPhone, yo creo que ya, ya en el punto en que hasta el tamaño del procesador es importante, ¿no? Porque no puedo ocupar demasiado espacio porque si no, no tienen espacio ya para la placa base, que es minúscula del propio aparato.
Por ejemplo, sí, otro tema del tamaño del procesador que influye es, por ejemplo, la cantidad de pines. Bueno, ahora no tiene pines, supongo que sea una FPGA de este, una encapsulado de estos que va perfectamente ya integrado en lo que sería la placa, ¿no? Pero claro, tú tampoco puedes poner en un procesador muy pequeño de superficie muchos más de los cables, digamos, físicamente son cables al final, que van por los buses para conectarse a la memoria. Entonces, por ejemplo, el A6, que tiene dos buses externos de memoria de 64 bits cada uno, tienes que tener solo 128 bits, 128 cables que te conectan a la memoria, simplemente de datos que necesitas mínimos, como mínimo eso, vamos. Entonces, claro, imagínate, tiene un procesador que tiene 1 centímetro cuadrado. El nivel de integración que tiene no solo lo que es el procesador que lo estamos hablando, sino el resto de componentes.
Sí,
Entonces, bueno,
sí.
por eso a mí me parecen bastante más interesantes estos micros que los que vemos en servidores. Pues bueno, los servidores al final, o en CPU, o sea, perdón, en escritorio, pues tú tira que libras, digamos, ¿no? O sea, tú vas poniendo un disipador más grande cada vez y ya está, tampoco hay mucho
Sí,
problema.
o pones más o menos ventiladores, o que gire más o menos rápido, etcétera. Y bueno,
Sí, digamos que el reto es menor. O
sí.
sea.
Y si te vas a servidores, pues peor todavía, ¿no? Porque sí es cierto que ahora parece que hay. O si hay una conciencia de menor consumo de los centros de datos y disipar menos calor para tener que invertir menos en refrigeración y tal, pero bueno, no, yo creo que estamos todavía un poco al principio de esa etapa en lo que procesadores tipo Xeon se refiere, ¿no?
Sí, estamos un poco al principio. Bueno, empresas tipo Google, por ejemplo, Facebook, ellos tiran el procesador más barato que encuentren, que es, yo qué sé, un Celeron, por ejemplo, algo así de ese tipo, y no ponen ni disipador, o sea, le ponen un disipador, pero no ponen estos dos centros de datos, por ejemplo, todo enracado, perfecto y tal. Eso, cuando te sales de cierta escala, lo único que quieres es integración. Por eso los de ARM igual tienen ahí un filón bastante interesante en ese tipo de niveles de integración tan altos. Veremos, ¿no? Bueno, para terminar con los de Apple, simplemente decir que están hechos en 32 nanómetros, los fabrica Samsung, aunque parezca una paradoja, y solo llegan, solo entre comillas, a 1,3 GHz y 1,4 GHz para la 6X. Tienen compatibilidad con el LTE3, que es el de 100 megas. Bueno, no sé si en España lo llegaremos a ver de aquí a 5 años. Y yo diría que son un poco los más, como decía, los más finos en el sentido de que han hilado hasta el último detalle posible para que minimicen sobre todo el consumo. Básicamente están pensados para minimizar el consumo Bueno, obviamente todo está pensado para minimizar el consumo. Lo que quiero decir es que ellos, la restricción del consumo es una restricción tal que se prefiere sacrificar algo de rendimiento que decir, pues yo tengo 8 cores o tengo 40 cores. ¿Para qué? Bueno, se caliente poco el dispositivo, puedas tener una batería que dure bien y demás. Y luego están optimizados para un caso de uso. Posiblemente tú cojas un A6, le pongas Android y sí que corra bien, porque bueno, es un procesador que va de sobra, pero no estés aprovechando todas las funcionalidades que tiene ese procesador.
Sí, claro, porque le falta la parte del compilador preparado, sí, para trabajar con él, etcétera. Claro.
Sí, luego te falta, por ejemplo, supongo que en Darwin el kernel de iOS también le han hecho algún que otro ajuste, por ejemplo, para manejar ¿cómo se llama? El TLB, que siempre Darwin y los sistemas de microkernel han sido súper ineficientes con los TLBs. Y cosas así, ¿no? Que bueno, parece que solo importa lo que es el diseño del procesador en sí, pero bueno, hay muchísimas. Hay una pila de cosas por encima de ello si tienes en cuenta todos estos detalles, lo vas arrastrando hasta el final. Puedes tener, por ejemplo, si miras solo un otro indicador, es la capacidad de la batería. La batería de un iPhone 5 es de 1400 mAh. Y la del Nexus 4 que tengo ahí aquí, por ejemplo, es de 2100 y no es de las grandes. Y el tiempo de uso que puedes tener con ambos, yo creo que debe estar por el estilo, similar. Entonces, fíjate, tienes un 50% más de capacidad de batería y al final puedes utilizarlo la misma cantidad de tiempo. Aproximadamente, vamos, es el mismo orden de magnitud. Entonces, bueno, yo creo que esto habría que seguir observando a esta gente a ver qué es lo que hace. Además, se han comprado ahora una empresa de, no me acuerdo de qué era, pero estaba relacionada con el tema de los procesadores. Bueno, Infineon era, sí señor, lo dijiste tú antes, que habían comprado un montón de una participación muy grande en la empresa que fabrica los GPUs.
Sí, sí, te lo decía porque, bueno, supongo que en el futuro previsiblemente seguirán montando estas GPUs de PowerVR durante una temporadita.
Sí, además lo que viene para el año que viene, que es la PowerVR 6 o PowerVR Rush, se llama, es una cosa muy interesante. Hay que ver en qué niveles de consumo está, porque claro, estamos ya en 32 nanómetros, que por ejemplo estos de Apple están en 32 nanómetros, los de NVIDIA y Samsung están en 28 y los de Intel van a estar en 22. Entonces, claro, vamos a llegar a un límite en el que eso ya no, ya de 10 nanómetros no. El siguiente paso son 14 y los siguientes son 10. Entonces,
yo,
claro.
Yo creo que, bueno, no sé si un poco. Yo creo que Intel tiene planeado llegar hasta los 5.
5 nanómetros, bueno.
Creo, en el 2019.
2019, 5 nanómetros.
Sí, sí. Eso tiene su roadmap. Luego no sé si físicamente siquiera posible llegar a hacer, bueno, transistores de 5 nanómetros, pero bueno.
Intel también tuvo en el roadmap el Pentium 4 de 14 gigahercios.
Por eso te digo que estamos hablando a 5 o 6 años vista, vamos. O sea, se supone que ahora vamos a hacer el TIC, ¿no? Ahora en junio van a hacer el TIC de Haswell, que cambian la microarquitectura.
Sí, luego el TOC.
Y luego harán el TOC, pues supongo que el año... Bueno, de hecho creo que ya están montando las fabs de 14 nanómetros, vamos. Se supone que sí, para finales de este año, principios del que viene, ya pueden sacar los siguientes, que como era Broadwell, me parece que se llama, ¿no? Del siguiente, después. Ya me pierdo un poco con los nombres de Intel. Pero...
Sí, bueno, es que han cogido todos los ríos, los nombres de Intel son ríos de Estados Unidos. Entonces, yo creo que tienen toda la. Van a empezar con los ríos de Cantabria, dentro de nada.
Entonces, bueno, que están ahí. Siguen con su progresión, según más o menos tienen planeado. Y luego, pues, eso, que van a ir bajando. No sé si tienen muy claro cómo lo van a hacer o dónde están los límites de los procesos para llegar a esos tamaños, ¿no?
Sí, Intel son muy buenos haciendo procesadores fuera de orden, como los desde que empezaron con Core, con la microarquitectura Core, son procesadores que son muy eficientes en el segmento en el que se mueven, claro, de escritorio y de servidor, por ejemplo, son procesadores que son fuera de orden, tú prácticamente puedes hacer un anticompilador que aquello te lo va a ejecutar correctamente luego, ¿no? En tiempo de ejecución. Sin embargo, en estos procesadores de muy, muy bajo consumo, Claro, no puedes tener unas caches tan grandes, no puedes tener al vuelo, por ejemplo, tener 500 instrucciones ejecutadas pendientes de hacer un commit de la instrucción, porque eso requiere transistores y requiere tener muchas unidades funcionales activas siempre, que no puedes hacer un power gating, que es coger y, por ejemplo, todos estos procesadores tienen el power gating, que es básicamente desenchufar, significa. Sí. Entonces, tú cuando tienes cuatro cores, seguramente que tengas el 90% del tiempo desconectados tres. Entonces es una forma de ahorrar energía muy fácil. Pero claro, con un proceso fuera de orden hay muchas cosas que no puedes hacer. Por ejemplo, tienes que gastarte un cuarto de los... Es por decir una cifra, pero un porcentaje muy grande lo tienes que gastar en ficheros de registros, que son siempre están activos. Entonces ahí no puedes ahorrarte energía. Entonces claro, tienes que escoger.
Sí, claro.
Bueno, vamos a pasar a la siguiente... familia, yo creo, que es el Tegra 4, que son NVIDIA hizo dos versiones del Tegra, la 4 y la 4i, digamos, la versión cara y la versión barata. Una está pensada para tabletas y cosas así gordas, y la otra para dispositivos, para teléfonos. Entonces, la primera es un Cortex A15, que es, según se lo vendió ARM, así lo han metido, o sea, un solo licenciado, y el 4i es un Cortex A9, por lo que en principio el rendimiento por ciclo debería ser menor. Uh-huh. Ambos tienen 4+1 cores. Esto parece Ángel Nieto con los 12+1. es decir, 4 cores, luego tiene el companion core, que es un núcleo que es un poquito más lento y demás. Entonces, cuando hay poca carga, este se hace cargo de todos los contextos de ejecución del resto de forma transparente para el operativo. Tiene memoria DDR3, la más rápida que hay, la 1866. En lo cual el ancho de banda de memoria será relativamente bueno, y están fabricados en 28 nanómetros. Con lo cual pueden llegar hasta 2, por ejemplo el 4i llega a 2,3 GHz, que es una cosa respetable. Uh-huh. En un dispositivo móvil tipo el iPhone, ¿quién iba a decir que...?
Ya, que vamos a llegar a esos niveles, sí.
Tiene más frecuencia que el portátil que tengo yo del iPhone. Y luego, bueno, el módem que traen, NVIDIA se compró una empresa que se llamaba Icera, porque ellos no tenían módems de LTE, y en uno es externo, en el Tegra 4, por lo tanto va a gastar más energía, porque necesita un bus y es otro chip que hay que imprimir y demás. Y luego el otro es un módem interno. La gracia que tienen estos módems de Icera es que son módems de software. Es decir, ahora mismo, por ejemplo, son de categoría LTE3, pero con una actualización de firmware, que los fabricantes de teléfonos móviles no harán, por supuesto, se puede convertir a LTE4 automáticamente con una actualización de la radio, del software de radio. Entonces, en vez de tener 100 megas, pues tener 150 y es un poco más eficiente. Uh-huh. Y luego la gracia de los Tegra son las GPUs que traen, que son las GeForce, que son unas GPUs muy distintas al resto, porque en lugar de tener 4 cores, por ejemplo, tienen 72. Entonces son unos procesadores, los Stream Processors son muy muy sencillitos, entonces ellos meten un montón de ellos. Uh-huh. Y los ponen a una frecuencia muy alta. Por ejemplo, la PowerVR de la 6X funcionaba a 300 MHz y estas funcionan a 672, además de tener 72 cores. Entonces, bueno, en principio impresionan estos números, dicen, 72 cores es una señora GPU, pero luego las pruebas de verdad no demuestran que vaya mucho más rápido o mucho más lento que las otras. Simplemente están en el mismo nivel de rendimiento.
Yeah.
Y luego en el 4i, bueno, en vez de tener 72 cores, tiene 60. Estas GPUs tienen una cosa muy buena, y es que tú puedes ejecutar CUDA en ellas. Es decir, puedes ejecutar, por ejemplo, OpenCL. Mm. Android tiene el render script. Se ejecutan, tú puedes ejecutar, tiene el computing core, por ejemplo, entonces tú puedes ejecutar kernels de computación en la GPU, como si fuera una GeForce que tú instalas, de estas que tienen 500 o 600 cores, que te cuestan 200 euros y que te instalas en tu ordenador de escritorio. Sí. Pues eso, por ejemplo, en el OS 10 se llamaba... Bueno, se me ha olvidado el nombre que Apple le puso a esta tecnología de OpenCL. OpenCL.
Sí, bueno, siempre lo llamaron. Bueno, siempre se llamó OpenCL, ¿no?
Sí, OpenCL, pero por ejemplo, ellos hacían con Quartz. Tú podías hacer el Quartz Extreme 2D. Había sí. muchos filtros que te los ejecutaba en la GPU. Y por ejemplo, el programa este Pixelmator, ¿sí? Me parece. Muchos sí. filtros que tú aplicas sobre la imagen te los hace la GPU utilizando OpenCL. Pues esto mismo con los Tegra se puede hacer. Entonces, ellos te venden lo de la cámara computacional, lo llaman. Que es simplemente la cámara de fotos, cuando tú aplicas filtros de como los de Instagram o aplicaciones de estas que es para ponerlos, no sé, para hacer fotos hipsters de estas de la cámara de fotos antigua y demás,
sí.
eso en lugar de tener que hacer un procesamiento después de la foto, lo puedes hacer en directo, o sea, en, digamos en tiempo real, utilizando la GeForce, el computing core que trae.
Sí, sí, sí.
Pero podrías instalarte, yo qué sé, un sistema de computación científica en tu móvil.
No, pero desgraciadamente, como tú bien dices, lo seguiremos utilizando para hacer fotos a la comida en Instagram.
La comida sí, bueno, pero tampoco está mal, pero date cuenta que, a ver, hoy en día tenemos los dispositivos estos, te permiten acceder a toda la información del mundo y son más potentes que, yo qué sé... Con el procesador que se fue a la luna debía ser un procesador que debía estar funcionando a 15 MHz o algo así, con 16 K de memoria. Y un paisano se fue a la luna con ello.
Sí, sí. Bueno, ya, como fuimos a la luna, hasta el Spectrum debía ser más potente en comparación.
Pues eso, o sea, fíjate lo que tenemos hoy en día para
sí, sí, sí.
las maquinitas del Twitter. Entonces, bueno, NVIDIA, yo una de las cosas que tengo así un poco dubitativa es que no he visto todavía ningún producto que diga vamos a utilizar en el Tegra 4, salvo la consola que fabrica NVIDIA, que es la, no me acuerdo cómo se llama, bueno, es una consola tipo un mando, si coges un mando de la PlayStation y eso es la consola, ¿no?
Sí, me suena, no recuerdo el nombre, pero me suena, sí, sí.
Sí, tiene una pequeña pantalla que, bueno, al final monta Android, como todos estos dispositivos, cuando necesitan un sistema operativo cogen Android y lo cargan ahí en un procesador ARM y más o menos se apañan.
Pues no estarán muy contentos los de NVIDIA, ¿no? De que ningún móvil de estos flagship de alguna marca no los haya cogido para montar el procesador, ¿no?
Sonaba el HTC One, porque HTC siempre ha montado, bueno, siempre montado, por ejemplo, para el One X tenía el Tegra 3 y demás. Pero claro, el tema es que Qualcomm te fabrica procesadores que están, el 800, por ejemplo, más o menos, para superar un poco al Tegra 4. Son procesadores que ellos tienen, mucha gente monta y que hay mucha experiencia para optimizar software para el Crite y estas cosas. Y tiene unos SDKs muy buenos para desarrollar, unos SDKs, digamos, de plataforma para desarrollar el núcleo del sistema operativo y demás. Suelen contribuir al kernel de Linux, por ejemplo. Entonces, tiene mejor soporte. Y es algo que, si tú lo pones como lo va a poner el resto de fabricantes, por ejemplo, el Snapdragon, el S4, lo monta el Nexus 4, lo monta el Galaxy no sé qué, lo monta el tal. Entonces, es algo que yo, si fuera fabricante, me lo pensaría antes de arriesgar con algo que hoy en día tampoco te van a... No es un factor tan diferenciador el decir, pues el mío es un Tegra 4. Con que digas a la gente que tiene 2 GHz... Entonces luego viene Samsung. Entonces, ¿cómo hace el factor diferenciador? Dices, pues yo le voy a meter 8 cores y ya está. Entonces tienen, bueno, del 5, del Exynos 5 Dual tampoco tiene mucha gracia, salvo que tiene la Mali T604, que es una cosa súper lenta. Y entonces estos tienen lo del Big Little, que son 2 procesadores. Entonces, bueno, llega hasta 1,8 GHz, tiene 2 megas de caché, tiene la PowerVR 544, que es la del iPhone 4S, si no me equivoco. O sea, no es lo más moderno de PowerVR. Sí que funciona a bastante alta frecuencia, funciona en 533 MHz en lugar de 300. O sea que, bueno, lo que no compensan por, digamos, por ponerle muchos cores, lo ganan por frecuencia. Y lo que tiene es este tema de Big Little, que son 2 procesadores en uno. Entonces, esto tiene los 4 procesadores A7, que son muy sencillitos, consume un poquito, y luego los 4 procesadores A15, que son también muy sencillos, o sea, muy sencillitos, son muy avanzados y demás, pero sin embargo, por ejemplo, consumen un montón. Entonces, ¿qué es lo que hace? Cuando hay poca carga, está utilizando los A7s y cuando la carga aumenta porque arrancas un juego o no sé qué, te cambia todo el contexto de ejecución a la 15 de forma transparente, ¿no? Digamos que es como el companion core, pero poniéndole 4. O sea, poniéndole todo el clúster de 4 CPUs. Y luego tiene otros modos de operación, que eso sí que son interesantes, más que este modo que es transparente, pero necesitan el soporte del kernel, de Linux, por ejemplo, en este caso, o Darwin, si alguna vez Apple monta esto. Que sería poder utilizar poder utilizar los 8 cores simultáneamente. Tú, en principio, con el Exynos 5 de 8 procesadores, puedes utilizar los 8 cores a la vez. Uh-huh. Entonces, claro, tienes que tener un scheduler del núcleo del sistema operativo que sea capaz de saber que no todos los procesadores van a tener el mismo rendimiento, uh-huh, y que no todas las tareas deberían ser asignadas a los mismos procesadores. Entonces, bueno, esto sí que va a tardar en llegar, ¿eh?
Pero bueno, eso, quiero decirte, eso tampoco sería descabellado que... pues para algún, no sé, en un móvil me parece un poco exagerado, pero a lo mejor para alguna tableta sí les merecería la pena hacer alguna maniobra de ese estilo, ¿no?
Sí, pero esto, tienes dos opciones para implementar esto, por ejemplo, en Linux, que es que lo implemente la propia comunidad, que es algo que no les gusta mucho a Samsung, pero nunca han liberado una sola línea de código, o que lo implemente Samsung. Entonces, no sé hasta qué punto ellos están interesados en ello por el momento, ¿eh?
Bueno, ya, otra cosa. No, yo evidentemente decía que lo implementarán ellos. O sea, que hagan una modificación interna en el kernel del Linux que monte esa tableta y para que aproveche esa característica, ¿no? Pero bueno, eso tendrían que hacerlo ellos, claro.
Sí, porque luego, por ejemplo, si esto para servidor no tiene aplicación, porque tú en un servidor te pones directamente los 4 a 15 siempre y ya está. Uh-huh. O pones 8 a 15. Entonces, bueno, hay que ver. Ellos, de momento, en el S4 que trae el Exynos Octa no funciona de esa forma. Funciona de la forma de un clúster y cuando tienes mucha carga, transparentemente pasas el contexto de ejecución al otro clúster y ya está. Y luego tiene otro método intermedio, que es hacer, digamos, emparejar un A7 con un A15 uno por uno. Entonces puedes tener, por ejemplo, empiezas ejecutando los 4 A7 y uno de ellos tiene un hilo que está procesando mucho y es solo ese pasa a la 15 que tiene, digamos, emparejado. Entonces, esto también requiere cierto soporte de la CPU, del kernel, para contar la cantidad de ciclos que has ejecutado y demás. Porque, bueno, no, las instrucciones, por ejemplo, se ejecutan de distinta forma y demás. Entonces, aquí es cierto soporte. La forma potente es la forma más flexible, pero claro, necesitas tener el scheduler del kernel que esté apropiado y luego necesitas tener un control de la energía que está gastando. Necesitas tener un power aware scheduler, que se llama. Porque tú no puedes poner los 8 cores a tope. Porque si sumas la energía que disipan los 8 cores a tope, o sea, procesando al 100% supera la energía de diseño, o sea, el TDP, que se llama el Thermal Design Power. Entonces podrías, por ejemplo, quemar el... Si lo montas en un móvil que no tiene un disipador, puedes fundir.
Lo podrías fundir literalmente, ¿no?
Sí, básicamente, bueno, se puede tener mecanismos de protección que cogen y lo apagan, ¿no? Directamente lo cuelgan, sí, bueno, cuando se queda negro y tal. Pero, bueno, por poder...
Bueno, de todas formas, Samsung sí que tiene una gran ventaja, que es que aparte de diseñar los procesadores, los fabrica, ¿no? Bueno, de hecho, fabrica los suyos, fabrica los de Apple.
Fabrica los de Apple, sí, los fabrica. Entonces, claro, tienes una ventaja competitiva y es que, por ejemplo, ellos, al fabricar los de Apple, también saben... Ellos, aunque tengan un acuerdo de confidencialidad y todo el rollo, ellos saben perfectamente cómo es un Swift, porque lo han fabricado. Sí. Entonces, Apple empezó a fabricar con TSMC, que es otra empresa, es una fab, ellos fabrican solo procesadores de Taiwán, pero no, el problema que tenían es que no llegaban a fabricar con tanta calidad como, o sea, los procesos que tiene Samsung son de 28 nanómetros de Haika y demás. Y TSMC todavía no estaba a la altura en ese momento. No sé ahora cómo, si es capaz de fabricar ese a 28 nanómetros. Pero bueno, Samsung, por ejemplo, ya está empezando a desplegar fábricas de 22. O sea,
sí, por ejemplo, es una cosa que no tiene NVIDIA. NVIDIA, si mal no recuerdo, es solo diseña, pero no tiene fabs. O sea, tiene que encargar a terceros.
NVIDIA siempre fabrica con TSMC. Sí.
Y Qualcomm no lo sé, la verdad. ¿Qualcomm fabrican ellos o es que ahí sí que no lo sé?
Pues no lo sé. No lo sé. No lo sé. Mira, es algo que nunca me he mirado.
Sí.
Hombre, con lo grande que es, posiblemente tengan alguna fábrica, ¿eh? Por lo menos para algún proceso más específico. Por ejemplo, los modems y cosas de esas siglas puedes externalizar, que te da lo mismo, pero otras cosas más principales, no sé, no sé, no sé. Entonces, bueno, hablando de Qualcomm, por ejemplo, ellos tienen los Snapdragon, que son los más, no tienen esto de el Companion Core, BigLitter y tal, ellos montan los cuatro cores, ya está. Tienen su núcleo se llama Krait, que es una cosa muy similar a una 15, es un poquito más segmentado para poder llegar a más frecuencia, no en vano es el que alcanza más frecuencia, llega hasta 2,5 GHz. Y bueno, son los que más caché le ponen a los micros también, 2 megas, van sobrados de transistores ahí. Y son los que más experiencia tienen haciendo modems LTE. No en vano, por ejemplo, los Samsung llevan modem de Qualcomm en la mayoría de los casos. Ellos llevan sus propios modems y Apple monta Qualcomm también. Los de Intel también llevan Qualcomm, aunque se rumorea que también podrían estar utilizando los de Icera, de NVIDIA. Y luego tiene la GPU, está la Adreno, que es una de las más potentes. La Adreno 320 y la 330. Bueno, la 330 puede con una pantalla 4, ¿cómo se llama la nueva? La alta definición, la 4K.
4K, sí.
4K. Que bueno, el día que le ponga una pantalla 4K a un móvil, bueno, yo no digo nada porque
No,
ese día llegará,
no
pero
se sabe dónde llegaremos. Vamos, empezamos a meter aquí resoluciones ultra retina y.
sí. Yo ya, por ejemplo, con la que tengo de mi Nexus no le veo o sea, yo siempre miro y digo, bueno, no sé para qué queremos más píxeles. Y es que ya no hay manera de.
Sí, llega un momento que yo creo que es redundante, o sea, no sé.
Si es que. No, bueno, no sé. Yo no meto la mano en el fuego. No cojo, o sea, no meto la mano en el fuego por nada. Ya.
No,
Lo
bueno,
pondrán, ¿eh? Lo pondrán.
no, no, de hecho yo creo que hay móviles con, no recuerdo qué modelo era, pero que bueno, que se supone que suponían que superaba los 300 y pico píxeles por pulgada, que se supone que era el límite de la resolución de la retina humana, pues yo creo que hay alguno por ahí con 400 y pico.
El Galaxy S4 creo que tiene 440
Pues
y
igual
esa
era,
tantos.
pues igual era el S4, efectivamente.
Porque tiene una pantalla que es full HD, es 1920 por 1080.
¿Y tú dudas que vamos a tener móviles con 4K?
Es que no sé, a ver, una pantalla de 5 pulgadas ya me parece grandecilla.
Sí.
Bueno, también nunca desprecies, como sigan incrementando el tamaño del Galaxy Note, ojo, que igual ya volvemos a ver los píxeles dentro de poco.
Sí.
Entonces, bueno, estas las Adreno son bastante buenas. No he encontrado, o sea, yo no tengo información de cómo son las Adreno, cuántos core tienen, cuántas unidades funcionales y demás. Es algo que no he conseguido encontrar. Sin entrar bueno, en la página de desarrollos de Qualcomm, que tienes que firmar no sé cuántos acuerdos y demás para poder bajarte el SDK y eso. Entonces, bueno, las podemos dejar un poco así digamos, en pausa.
Sí, entre la
Pero
niebla del misterio se sabe que tiran bien, ¿no? Pero no.
no, si miras los benchmark y tal, siempre suelen estar ahí arriba, ¿eh? Suelen estar siempre un pasito detrás de los A6 y los A6X en pruebas de OpenGL y demás. Luego además Apple tiene el OpenGL multithread de este que tiene el compilador dinámico que fue lo primero que implementó con el LLVM y eso, que eso va muy fino. Y en pruebas de OpenGL quedan un poquito atrás, pero o sea, bien. Están siempre un escalón muy grande por encima de las GeForce o las Mali. Y están las PowerVR 554 y estas. Ahí, pues unas veces en un benchmark gana uno por un 1% y la otra pierde por un 1%. Vamos, son muy parejas. Y bueno, esto es lo que está montando todo el mundo ahora mismo. El Snapdragon 600 es el que está montando el HTC One, el Galaxy S4, el. ¿Quién era el otro que iba a montar? Ah, bueno, móviles de estos que vienen de China, de Huawei y cosas de estas, todos vienen con el Snapdragon 600. Porque es una apuesta segura, ya saben que va a funcionar y que va a ser el que más rendimiento va a dar, o que va a estar entre los que más rendimiento va a dar. Y es algo que saben integrarlo muy bien, y eso, entonces, bueno, básicamente se ha comido. Esta generación, el que va a ganar en ventas va a ser el Snapdragon, uh-huh. en mi opinión. Y luego finalmente están los de Intel, que son los más distintos porque tienen la arquitectura esta x86, no montan muchos cores, montan solo uno, por ejemplo, o dos, con hiperthreading. Y es extraño que monten, son los que menos caché le pongan, por ejemplo, pongan solo 512K, con lo bueno que es el caché para esta microarquitectura. Y bueno, están fabricados, por supuesto, en 22 nanómetros, 32 y 22 nanómetros, y llegan a frecuencias bastante decentes, 2 GHz y 2,1 GHz. Intel ya no es la que más frecuencia llega, parece que aprendió, de digamos que lo tiene un poco ahí como...
grabado a fuego, ¿no?
Grabado a fuego. Y luego, bueno, ellos... Y como comentábamos antes, las GPU de Intel no les debe gustar mucho su propio producto porque en el Clover Trail montan PowerVRs, las mismas que el que por ejemplo el Exynos 5, una 5544 MP2, es en vez de con 3 cores con 2. Y luego para el siguiente, para el Bay Trail, sí que van a montar ya sus propias GPUs, que se llama Intel Gen 7. No sé si es la misma que Iris, por ejemplo, reducida en el número de cores, por ejemplo, o si será una cosa más similar a una HD 4000 o algo que tenemos ya en el mercado, pero simplemente reduciéndole el tamaño, digamos, de la cantidad de unidades funcionales que tienen y de procesadores SIMD y demás. Y luego tiene el modem, son, como decíamos antes, un modem externo, no tienen propiedad intelectual propia de cosas como LTE o CDMA, entonces cogen, compran un modem de Qualcomm y demás y ya está. Lo interesante de estos es que introduce unos nuevos estados energéticos. Hay muchos estados energéticos, por ejemplo, los estados P, los estados S1, S2, S3. Entonces, esto han introducido dos estados que se llaman S0I1, S0I3, que le permiten al procesador, por ejemplo, cuando hay uno, el 0I1, que es el procesador se pone en ese modo cuando no estás haciendo nada, pero tienes la pantalla encendida del móvil.
Sí.
¿Vale? Entonces lo que te hace es, te apaga todas las unidades funcionales salvo la memoria RAM, que es lo que va a estar utilizando el frame buffer de la GPU para mostrar la información en la pantalla. Uh-huh. Y luego el S0I3 es un estado intermedio para cuando tú estás utilizando, no está la pantalla apagada, pero estás utilizando la red. Por ejemplo, si lo tienes conectado, un caso muy típico, si lo tienes conectado a la Wi-Fi, lo tienes encima de la mesa sin hacer nada, pero hay una petición por la Wi-Fi de la resolución ARP o algo así, que tienes que responder de estoy aquí o te hacen un ping o algo así, por ejemplo, sí. Pues en ese estado es capaz de responder a esas cosas sin tener que despertar a la CPU. Para este caso en particular, los de Qualcomm lo que han hecho es implementar en la propia tarjeta de red, o sea, en la propia controladora Ethernet que tiene la Wi-Fi, un offloading de estas cosas y ya está. Entonces obtienen un efecto muy muy similar sin tener que añadir un estado nuevo de energético a la CPU, que bueno, con el tiempo se supone que el kernel del operativo debería manejarlo, además, uh-huh. aunque sea transparente. Y bueno, yo con los Intel estoy un poco escéptico, creo que van a sacar algo bueno porque no son, a ver, Intel es el mayor fabricante de semiconductores del mundo, o sea que no están ahí. Vamos, de hecho se ven los benchmarks, por ejemplo, que con un solo, con el Clover Trail, el HTC, ¿cómo se llama este? El Orange San Diego, que lo venden, y el Motorola no sé cuántos, tiene un rendimiento muy similar a un quad-core de ARM sin despeinarse, ¿no? Uh-huh. Habría que ver un poco duración de batería y consumo, cómo están, pero cuanto mejoren un poco la GPU, van a estar ahí. Otra cosa, claro, es migrar un sistema operativo, yo que sé, iOS, por ejemplo, que está pensado para ARM, a x86, o por ejemplo Android, bueno, ahí tienes menos problema, pero quieres que no, bueno, toda la máquina virtual de Dalvik, que eso tienes que, el HEET y estas cosas, tienes que tunearlo para tu propia arquitectura. Entonces yo eso no sé cuánto va a tardar en despegar, pero es una barrera importante.
Bueno, yo creo que es una... A ver, por lo menos en el caso de Apple es una barrera muy relativa. Porque yo creo, por lo menos en el caso de Apple, yo creo que están ya más que acostumbrados a hacer este tipo de transiciones en el pasado con los sistemas operativos de escritorio y...
Yo creo que es una barrera infranqueable en el sentido de que ahora ya tienen su propia... Es decir, una vez tú integras y ellos son capaces de diseñar sus dispositivos con otro nivel más de integración, no creo que vayan a confiar en un tercero, por mucho
que sea. Ese es otro problema. O sea, yo también estoy de acuerdo que una vez que Apple ya se ha metido en... quiero decir, se ha metido en faena y ya diseñan ellos los núcleos del procesador de cabo a rabo, pues no tiene mucho sentido dar un paso atrás y empezar a montar procesadores, digamos, de serie de Intel o de Qualcomm o no de quien sea, ¿no? Porque, bueno, se supone que para eso los están diseñando ellos, ¿no? Para optimizarlo. Pero que, bueno, que eventualmente yo creo que si lo tuvieran que hacer, lo harían, ¿no? Luego entraríamos en otra problemática, que es qué pasa con las aplicaciones existentes y volveríamos otra vez a hacer fat binaries para soportar varias arquitecturas, etcétera, ¿no? Pero bueno.
Bueno, sigue habiendo fat binaries. Ahora con el ARM7S vas a poder compilar para los dos. O sea que eso es algo que nos acompañará por los siglos de los siglos. No, a ver, está bien, a mí me parece muy elegante la solución esta, de tener dos binarios integrados en uno solo y que transparentemente te cargue uno u otro. Porque tienes, bueno, el rendimiento tope siempre, allí donde lo ejecutes. Es estático, en el sentido que no tienes que andar con un JIT interpretando y demás. Aunque luego alcances niveles muy similares de rendimiento, no es igual de... Por ejemplo, en Android, en las versiones anteriores, ahora se nota menos. Bueno, en las versiones antiguas, cuando entraba el recolector de basura, se sabía que estaba ahí.
Sí.
Porque te bloqueaba todo el intérprete. Uh-huh. Entonces, bueno, empezó a hacer las cosas y demás. Igual que, por ejemplo, la solución esta del ARC, me parece súper elegante. Es decir, no hay gestión de memoria, pero nunca. Ni manual ni automática. Bueno, la hay cuando se compila, pero vamos, ya me entiendes. Que no
sí,
hay...
sí, bueno, que no la tienes que gestionar tú, vamos.
Sí, pero luego tampoco tienes un recolector de basura por ahí.
Sí, no, evidentemente es lo mejor de ambos mundos, está claro.
Sí, sí que tienes que tener un cuidado al programar y demás, pero bueno, hombre, tampoco que sea una cosa...
Claro, que sea una serie de reglas, pero bueno, no son unas reglas retorcidas ni mucho menos. O sea, es tener un poco de... Saber un poco lo que estás haciendo, sí.
Entonces, bueno... A ver, Android va muy bien ahora, por ejemplo, con todos esos procesadores. Yo en Intel nunca lo he probado. A ver un poco si se nota sobre todo la GPU. Pero supongo que a día de hoy, salvo que te pongas con juegos, que es como en escritorio donde se nota, porque el resto al final, hoy en día te pongan cualquier ordenador que te pongan, tenga el procesador que tenga, más o menos... Es un reducto muy pequeño el de aplicaciones donde dices, joder, este procesador... Y en los móviles yo creo que es más o menos igual. Se notará mucho en la duración de la batería, por ejemplo. Que eso, claro, eso sí que es un punto muy importante.
Claro.
Y bueno, pues esto era todo lo que tenía apuntado hoy. Seguro que hay más familias de procesadores. Por ejemplo, Texas Instruments tenía OMAP, que eran hasta el OMAP 4. Por ejemplo, el OMAP 4 lo iba al Galaxy Nexus, pero que estaba basado en un Cortex A9 y demás, y tienen el OMAP 5, que era un Cortex A15, pero han dicho que ya no van a dedicarse al negocio de los dispositivos móviles y que los van a vender solo para dispositivos integrados. Que ya me dirás tú qué será eso, aparte de bueno, dispositivos como, yo que sé, un router o el Raspberry Pi o no sé. Sí, a ver, hay muchos, por ejemplo, para coches. Los coches llevan estos micros también.
Bueno, oye, puede ser otro segmento del mercado que, bueno.
Sí, pero bueno, no sé, tenían un producto bastante decente. Al final, bueno, era como esto, un Cortex A15 y tal. Ellos vendían mucho lo que les daba ARM, básicamente lo licenciaban y lo empaquetaban. Pero bueno, oye, puedes vender, a lo mejor simplemente centrarte en otro precio, hacer, digamos, vender estos SOC a un precio mucho más competitivo y estar en la gama media de... No hace falta siempre ir al Galaxy S4 más tope de gama, ¿no?
Yeah. Sí, no, claro.
Que ahí también, bueno, se vende... Bueno, no sé, yo es que me ha parecido un poco raro porque creo que es donde está el negocio hoy en día, ¿no? Pero de Android activan 1,5 millones de dispositivos al año, al día.
Sí.
No sé, de Apple pues andará por ahí. Entonces, joder,
sí, no.
500 euros cada uno.
Sí, son unos cuantos procesadores que vendes.
Entonces, bueno, claro, siempre me ha parecido sorprendente el que abandonen este negocio que es como lo más lucrativo que hoy en día. De hecho, tú vas a las conferencias de prensa cuando presentan los beneficios y demás, y en el caso de Apple es lo que más gana por el iPhone. Muchísimo más que por el resto de áreas que tiene, vamos, y si así pones el App Store, pues se te rompe el gráfico. Entonces, bueno, no sé, por eso me pareció raro, porque además tenían una cosa que, bueno, era bastante decente. A ver, no era, vale, no era el Snapdragon 6, 800 súper, súper superior, pero bueno, tenían ahí un nicho. Entonces, no sé, hombre, en el caso de ARM, de las cuatro que hemos visto, yo creo que solo van a quedar dos.
Sí, seguramente.
O tres, bueno, van a quedar tres porque
Sí, Samsung va a ir por libre siempre, sí.
Samsung tiene el tirón de que es el que más vende de teléfonos. Entonces, claro, por ejemplo, el primer día el Galaxy S4 o el S3, no sé cuál fue, dos, reservó 10 millones de terminales. O la primera semana, vamos, es una burrada igualmente. Entonces, claro, solo con ese tirón de ventas ya está solucionado. Y luego los Snapdragon los monta todo el resto de fabricantes.
A mí una cosa que me intriga bastante es qué es lo que va a hacer Apple en el futuro, ¿no? Porque bueno, supongo que pues dentro de unos meses, en el otoño, cuando saquen la nueva gama de dispositivos iOS, pues el nuevo iPhone, el nuevo iPad y lo que sea, eventualmente, como han hecho todos estos últimos años, imagino que presentarán el futuro A7, ¿no? Que será, imagino, otro procesador que diseñaron ellos, igual que la A6. Pero no sé, con esta relación amor-odio que tienen con Samsung, no sé quién se lo va a fabricar al final.
Yo creo que van a pasar dos cosas. Primero, el A7 no va a ser una evolución tan grande como fue el A6, porque lo que vamos a ver en invierno va a ser más software que hardware, en mi opinión. Es decir, no vamos a, va, va a subir un poco la frecuencia, van a tunearle las unidades funcionales, le van a poner un poquito más de caché y tal. De hecho, si cuando lo presenten no te van a decir más que a lo mejor dos pinceladas de lo que es el procesador y punto, en mi opinión. Creo que va a venir más por una renovación de lo que es el operativo grande. Y luego yo creo que van a hacer luego en relación al fabricante, primero van a empezar fabricando una gran cantidad en TSMC, además de en Samsung, y yo creo que Apple se va a comprar fábricas propias. A la larga,
Sí, ¿tú crees?
no, a ver, no sé cuán difícil es comprarte una. A ponerte una fábrica de estas sin tener experiencia previa. Porque, claro, por ejemplo, para Intel es fácil.
Sí, pero por ejemplo, irse a Intel
Irse a Intel es otra opción bastante,
como
bastante.
fábrica, ¿eh? Como fábrica, porque bueno, Intel tiene o su lema interno es que son una fábrica, no son un.
Es bastante algo que es fácil que, o sea, es algo que
O
es
sea,
probable que pase,
no sé
pero
cómo
no sé
les.
hasta qué punto, claro.
No sé Intel cómo lo sentiría tener que fabricar chips de ARM, con tecnología ARM, o por muy Apple que sean, o por mucho que
Bueno,
se
pero
lo
ya lo
pida Apple.
fabricó, ya tuvo los X-Scale estos que eran ARM
Siempre,
hace
pero.
unos cuantos años.
Sí,
Bueno, no era
pero
lo mismo, claro.
no era lo mismo hace unos cuantos años, ¿no? Pero tú imagínate. Y además, Intel sí tiene otra ventaja, que es que Intel normalmente va como un paso o paso y medio, por lo menos en la tecnología de fabricación, por delante del resto, ¿no? Ahora
Sí.
mismo, pues estamos hablando de 22 nanómetros y a finales del año que viene, pues tendrá los 14. Y entonces, pues eso para un dispositivo móvil, para un procesador de estos es fantástico, ¿no? Porque reduces el consumo un montón y mejoras el rendimiento de la batería, etcétera, ¿no?
A ver, Intel cambió de CEO ahora, de presidente, digamos. Entonces hay que ver, porque el Paolo Tellini este tenía unas relaciones con la gente de Apple, al parecer súper estupendas. Pero claro, ellos, yo creo que Intel se pensaba que iban a ir con el full equip, que era los procesadores de Intel para el escritorio y los procesadores de Intel para el iPhone, ¿no? Y yo creo que eso no les ha gustado mucho. No sé, estos son elucubraciones, entonces no sé, depende,
No, no,
¿eh?
pues.
Al final es un buen negocio y punto.
Sí, no, bueno, quiero decirte que Evidentemente es lo más ha gustado, pero bueno, yo creo que en su momento Apple le dejaría claro por qué no le gustaba, y era porque en aquel momento, cuando empezaron a sacar los iPhone y todo aquello, el rendimiento de estos de esta familia Atom pues era abismal en comparación con el rendimiento, por lo menos en temas de consumo y tal.
No, era imposible meter un Atom en
era
un...
Era imposible, era completamente imposible. Entonces, bueno...
Estabas hablando de que te consumían 7 vatios, ¿eh?, por aquella época.
Claro, hubiera tenido que venir un iPhone con una manivela para...
No, 5 minutos de batería.
Para cargarles ahí sobre la marcha. Entonces, yo... evidentemente Intel, cuando se pone las pilas, pues se pone las pilas y tiene muchos recursos y tal, y está claro que los Atom van a acabar cogiendo, equiparando, si no lo están haciendo ya, tanto en términos de rendimiento como en términos de consumo, a los chips de ARM.
El rendimiento están ahí, ¿eh? O sea, no tienes que ver los benchmarks que están ahí. Consumo tiene que estar muy cerca, porque si no, no serían capaces de montarlos en un teléfono móvil que está a la venta, ¿no? La gente lo puede comprar. Lo que no sé es, lo que le falta es dar el paso de extenderse como, decir, bueno, pues la plataforma, digamos, que utilizan los fabricantes para, de término general, o sea, de disposición general. No sé hasta qué punto la gente tipo Samsung dirá, pues yo para el Galaxy S5 voy a arriesgar y me voy a poner con Intel, ¿no? Porque, bueno, hay mucho más que tunear, aparte del procesador, tienes todo el kernel, aplicaciones, muchos juegos tienen, que al final es un poco donde está el mayor negocio, ¿no? Los juegos tienen mucha parte que es nativa. Es decir, tú coges el Android Market, por ejemplo, y la mitad de los juegos seguramente, como tengan un componente nativo del desarrollo con el NDK o algo así, sí, eso lo tienes que recompilar, no te queda otra que... Sí. Que recompilarlo para la nueva plataforma.
Sí, sí,
entonces, claro, ahí... Es un muro que necesitas mover. Si ya es difícil, por ejemplo, mover a los fabricantes para que actualicen las versiones de Android y demás, imagínate mover a no sé cuántos desarrolladores habrá, pero ponte que haya en el orden de cientos de miles, ¿no? Bueno, no sé, hay que ver. Tienen un sistema que era muy parecido al Rosetta y que era se llama... No me acuerdo cómo se llama, pero bueno, es como Rosetta. Simplemente te coge un binario ARM y te lo traduce a x86 al vuelo, en ejecución. Pero claro, el rendimiento es como Rosetta.
Claro, bueno, sí. Está claro que esos sistemas son sistemas de transición, que sirven eso para, como muleta, mientras pasas de un sitio a otro, pues para no quedarte, mientras rehacen las cosas en la nueva plataforma, pues no quedarte sino algunas de las que ya tenías, ¿no? Pero... Evidentemente, yo creo que nadie considera que eso sea una solución a largo plazo, ¿no?, para ninguna plataforma.
No, no, vamos, de hecho, fíjate, por ejemplo, Apple lo mantuvo 2 o 3 versiones del operativo, ahora ya lo ha eliminado para siempre. Porque estaba pensado para decir, esto va a estar 2 años o 3 aquí,
sí, sí,
hasta
sí,
que el 90% de las aplicaciones se migran, y las que no se migran, pues mira, quedaron por el camino. Porque bueno, es así, luego viene otro desarrollador y ya te hace otra cosa que te cubre la misma necesidad y ya está.
Sí, 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 esa necesidad pues vendrá otro y hará el negocio cubriendo esa necesidad, está claro.
Entonces, no sé, yo le pondría el ojo a los de Intel a ver qué hacen, porque siempre han hecho buenas... Han tenido ahí un par de, digamos, de manchas en el expediente, podemos decir... Con lo de los Pentium 4, por ejemplo, al final pues, se les fue un poco ahí la mano...
Sí, yo creo que toda la arquitectura NetBars es como una gran mancha.
Bueno, a ver, empezó con una filosofía, luego lo que pasa es que yo creo que lo que les ha pasado más que ser una mancha es que llegaron tarde a darse cuenta de las cosas. En dos situaciones, que es en lo de NetBurst, por ejemplo, NetBurst, simplemente intentaron estirarlo hasta lo último, entiendo que dándose tiempo para... diseñar la arquitectura core, y esto de los dispositivos móviles yo no sé cómo a día de hoy no tienen algo más, o sea, cómo están llegando ahora al mercado básicamente. Es algo que no sé.
Yo creo porque han llegado, o sea, porque han reaccionado tarde y claro, estas cosas no, supongo que no las puedes encauzar de un año para otro, está claro, pero
no está claro, ¿eh?
Yo creo que se han dado cuenta. Bueno, gracias que se han dado cuenta, ¿no? De que el mercado de dispositivos móviles, sean teléfonos, tablets o lo que sea, es exponencialmente más grande que el que va a ser nunca el de los PCs o el de los servidores, y que, amigos, hay que estar ahí sí o sí, porque si no los pones tú, los va a poner otro.
No, exactamente. Fíjate, los de Qualcomm que empezaron fabricando modems para el Motorola, aquel ladrillo que había, sí. Y ahora, ¿dónde están?
Sí, sí, ahora, y ahora son los que están partiendo el bacalao, ¿no? Como claro, se puede ver, ¿no? Que todos los teléfonos de alta gama de esta generación, bueno, aparte del iPhone, pero bueno, o casi todos, pues están montando procesadores de Qualcomm.
Bueno, en Europa el Galaxy S4 que venden lleva Snapdragon 600 también, o sea que realmente yo diría que todos los así más relevantes.
Sí, bueno, decía más bien por los Nokia, que no estoy muy seguro últimamente que montan.
Nokia llevan los de Windows Phone, tienen que llevar por diseño de Windows Phone, o sea, por requisito de plataforma tienen que llevar un Snapdragon.
Ah, vale, entonces está claro.
No, sí, llevan el 600 todavía, llevan el S4 Plus, que es una versión dual core, pero supongo que el Nokia Lumia 900, mañana de hecho hay una presentación de Nokia que sacarán el 940 o algo así, supongo que lleva el 600 seguramente ya. Pero Microsoft requiere que tienen que llevar un chipset de Qualcomm.
Y bueno, hombre, seguramente también uno de los mayores interesados en que los temas de Intel, por lo menos los chips, los Atom que lleven la arquitectura x86, que avancen rápidamente, pues también son ellos, ¿no? Por la parte del, no por la parte del Surface RT, porque ahí van basados en arquitectura ARM, pero bueno, yo creo que donde quieren, o lo que les gustaría a ellos, es poder hacer tablets con el Windows normal y corriente sin más historia.
Sí, yo creo que es positivo, ¿eh?, que los de Intel se pongan, o sea, tengan una cuota de mercado interesante también, porque siempre he dicho que la competencia es lo mejor que puede pasar.
Sí, sí, no, desde luego.
Además, ahora, por ejemplo, el otro día estuve leyendo un paper que podemos poner en el enlace del podcast, que comparaba desde el punto de vista energético y de rendimiento si el utilizar una arquitectura CIS como es la x86 o RISC como es ARM tenía influencia, ¿no? Entonces estudiaron no sé cuántos procesadores con no sé cuántas distintas tipos de carga y demás, y era la conclusión que con la cantidad de transistores que tiene un procesador queda igual. Porque bueno, todo el mundo sabe. Se sabe que los de Intel lo que hacen es traducen las instrucciones CIS, que son instrucciones muy complejas, a instrucciones pequeñitas RISC. O sea, un procesador Atom es RISC internamente, igual que el resto. Sí. ¿No? Pero eso, claro, en los tiempos del Pentium Pro podías necesitar a lo mejor que el 5% de transistores para esta, digamos, esta traducción, esta descodificación y demás. Ahora el 0,01%.
Sí,
entonces esto no es nada.
Yo creo que esto pasa como con todo, ¿no? Llega un momento en que el aumento del rendimiento es tal que borra de un plomazo esas diferencias, ¿no? Es como, yo me acuerdo hace muchos años los kernels, que si los kernels monolíticos, que si los microkernels, tal. Hoy en día da igual. ¿Qué más da?
Hoy en día...
Va a correr, o sea, con los procesadores y la cantidad de memoria que hay, da igual.
Hoy en día te da igual... Bueno, en el caso de los kernels yo diría que solo hay un detalle hoy en día, que es el tema de los kernels de paso de mensajes, como es el de Darwin, por ejemplo, que hace un... Utilizas muy poquito el TLB del procesador. Lo estás continuamente machacando. Eso te puede hacer que gastes un poquito más de... tengas un poquito más de latencia en los cambios de contexto, pero no sé, es que yo qué sé, que puede ser un milisegundo de pérdida de tiempo cada hora.
Sí, claro, es que por eso te digo que estamos, o sea, que eso podía ser crítico hace muchos años porque claro, las máquinas daban lo que daban, pero que llega un momento en que las diferencias son, según aumentas el rendimiento de los procesadores y de la cantidad de memoria o lo que sea, se va reduciendo tanto la escala de esas diferencias que es inapreciable.
Sí. A ver, hoy en día donde está el problema es en la entrada-salida, ya sea memoria incluso, fíjate. Es que yo la memoria la considero ya un dispositivo de entrada-salida, básicamente, de lento que es en comparación con el procesador. Y en los móviles incluso, por ejemplo, en la memoria flash que trae, se nota se nota muchísimo en la carga de aplicaciones, mientras se instala, mientras se borra, no sé qué, cuando cargas una canción, cosas así, es tan lento, por ejemplo, incluso los SSD y todas estas cosas, que tú cuando estás un SSD en el ordenador se nota, uy, qué rápido va, tal, no sé qué. Es que si lo piensas, es que está como 1000 órdenes de magnitud más lento que el procesador. Entonces, claro, ahí es donde se pierde ahí es donde está el filón para hacer las cosas más rápidas. Uh-huh. Entonces, tú, por ejemplo, con que incrementes un 5% de la velocidad del procesador, igual no notas nada. Sin embargo, si incrementas un 5% de la velocidad del chip flash que trae el tablet de turno, por ejemplo, ¡buah! Dices, hombre, pero si esto es otra cosa totalmente distinta.
Sí, sí, claro, sí, sí.
Y bueno, esa es la diferencia entre tener un disco duro o un SSD, es eso, al final. Tampoco hay una diferencia muy grande en números, vamos, sobre el papel.
Sí, sí, no. O sea, básicamente lo que hace es disminuir esa latencia que hay entre el acceso, los tipos de acceso de uno a uno y a otro, ¿no? La máquina no es que vaya más rápido cuando ejecuta las cosas, pero perceptualmente sí que va mucho más rápido, claro. Sí, porque te ahorras todas esas latencias.
Pero paradójicamente eso es lo que no lees de el nuevo chip de memoria NAND, no sé qué tal, de Samsung, no sé si es que tiene menos glamour, pero vamos, no hay tanta, la carrera no es tan descabellada como en los procesadores. No sé, igual me meto en una piscina, pero mucho marketing también tendrá que ver.
Bueno, sí, luego también, oye, hay que venderlo.
Sí, hombre, hay que venderlo, pero estamos
el tuyo
un poco,
es el mejor, claro, ¿no?
Estamos un poco con la carrera de los gigahercios que hubo hace unos años, ahora es con el número de cores.
Sí, bueno, yo en el caso de Samsung irse a 8 ya me parece un poco, un pelín demasiado, la verdad.
Yo creo que el punto medio que tiene NVIDIA, por ejemplo, de 4 más 1.
Sí, el de 4 más 1 parece un término razonable, bueno, sobre todo porque seguramente durante mucho tiempo el teléfono, pues cuando lo tienes en stand-by, en espera, pues seguramente, bueno, procesos de fondo o una cosa así, pero para el trabajo normal que tiene que hacer el teléfono, que es
atender peticiones de la red.
Atender peticiones de la red, de la wifi, de lo que tengas, pues seguramente con el companion core este que dices, pues tenga más que suficiente. Luego sí, luego cuando ya quieres arrancar el interface de usuario y las aplicaciones y tal, pues que le dé ahí alegría con los otros 4. Pero bueno, sí, ese parece un término apropiado para conseguir un buen rendimiento cuando lo necesitas y al mismo tiempo ahorrar batería cuando estás en stand-by.
Sí, hombre, yo creo que donde invertiría más es en las GPUs también, porque hoy en día al final es donde ahorras, digamos, energía, porque son procesadores muy especializados y hay muchas, los cálculos de interfaces y demás lo hacen, o sea, se lo comen en un momento. Entonces, también hay que tener en cuenta que cuanto más rápido acabes el cálculo, menos batería gastas. Entonces, claro, aunque parezca de perogrullo.
Sí, 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 no, parece una tontería, sí, sí, pero claro, hay muchas operaciones que
pero, por ejemplo,
de interfaz de usuario que puedes acelerar por hardware y que evidentemente eso te ahorra un montón de ciclos de procesamiento en la CPU, claro.
Un ejemplo para entender esto muy fácil es el utilizar el 3G o el 2G siempre solo, ¿no? Entonces había una comparativa que te decía que si tú utilizas solo el 2G está consumiendo 100 miliamperios, ¿no? Un fichero te puede tardar 5 minutos en descargarte. Entonces si tú utilizas el 3G, vale, mientras está utilizándose el 3G va a consumir 300 miliamperios. Pero claro, como solo va a tardar 10 segundos, si tú calculas el producto de eso, va a ser mucho menor que utilizar solo el 2G, aunque diga, que el 2G gasta más. Bueno, ya. Gasta más en el mismo intervalo de tiempo.
El LTE creo que es al revés, ¿no? O sea, es más rápido y además consume menos.
El LTE, yo lo que he leído es que, bueno, utiliza nuevas modulaciones y demás que parece que son más eficientes y luego consume menos. Eso no lo sé si por la propia energía, la transmisión y demás. Lo que sí he leído es que es mucho más simple. Básicamente el LTE lo que hicieron fue coger el HSPA, quitarle todo lo que sobraba, dejaron al final una red IP plana. Entonces, por ejemplo, checksums, cosas de calcular los circuitos virtuales por donde tienes que mandar las cosas, historias de la señalización, las balizas, todas estas cosas son mucho más sencillas. Entonces no sé si eso influirá en el que sea, en el que gaste menos, ¿eh? No sé, voy ahí, son, se me escapa un poco todo eso, pero yo creo que es bastante mejor que el HSPA, pero no por los megas que tiene de velocidad, sino por lo simple que es.
Sí, al final la simplicidad siempre es mucho más rentable, ¿no?
Sí, es que al final es una red IP plana, normal y corriente, y la voz, por ejemplo, no hay un canal especial para lo que sería la, el servicio de voz, y eso simplemente es paquetes IP y fuera.
Sí, sí, sí.
Con 100 megas no creo que vas a tener problema de enchufar.
No creo.
Habrá que ver luego también dónde se cogen los 100 megas, si debajo de la antena o...
Sí, bueno, sí, esa es la historia de siempre, ¿no? Que aquí te, las tecnologías te las venden, no, sí, 150 megas, 100 megas, tal, no sé qué, pero luego, claro, depende mucho también la distancia a la antena, tus circunstancias respecto a ella, cuántas paredes haya por medio, bueno, pues...
Sí, bueno, eso ya quedó antiguo porque hoy ha probado Samsung la red 5G de 1 giga por segundo, ¿eh? Simplemente déjalo ahí.
Bueno, ya, bueno, siempre que estamos, por lo menos aquí, que estamos desplegando o empezando a desplegar, porque suponen que este verano ya empiezan a desplegar en unas cuantas ciudades de aquí de España redes LTE, pues claro, por otro sitio ya están haciendo pruebas de la siguiente o de la siguiente de la siguiente.
Sí, fíjate, 1 giga por segundo. Bueno,
bueno ya dentro de poco ya no hace falta ni ADSL, ¿para qué?
Yo, bueno, mi teléfono móvil por ejemplo tiene 40 megas por segundo, yo en casa tengo 10 de conexión de bajada. O sea que realmente si me conectara con el móvil iría 4 veces más rápido, teóricamente.
Claro, claro. Otra cosa será, pues, no sé, latencias y coste de esa conexión, claro. Pero,
bueno,
pero,
sí, sí, claro.
Pero quiero decir, si nos vamos a un modelo así, pues, no sé. Supongo que haremos todos así, ¿no? Menos infraestructura de tener que tender cables hasta, no sé, salvo casos ya muy exagerados de tenderte, no sé, la fibra óptica hasta tu casa, que entonces...
Bueno. Hombre, pero de fibra óptica, claro, si te ponen 1 giga por segundo ya es otra cosa.
Ya, ya,
no sé cuándo vas a usar 1 giga por segundo, porque... pero bueno.
Bueno, hombre, quiero decir, o sea, fibra óptica, no sé, hasta lo que llaman... FTTP, sí, no, el Fiber to the Premises o Fiber to the Home, o, bueno, lo he visto llamar de varias formas, ¿no? Pero que en algunos sitios lo hay como opción, o sea, lo puedes contratar y te traen la fibra óptica hasta tu casa y te dan el ancho de banda que, no sé, que dé la fibra. No sé si serán 100 o 1 giga o lo que te den, ¿vale? El coste debe ser también acorde con ese ancho de banda y luego... Es lo que tú dices, tampoco sé muy bien cuándo se puede aprovechar, ¿no? Porque tú puedes tener un giga de bajada, pero eso no quiere decir que automáticamente en cualquier sitio te dé el giga según empieces a bajar cosas.
Es que solo, por ejemplo, si te... El enrutamiento y cosas de estas... O sea, es fácil que tengas tú más un canal de acceso a la red que luego muchos servidores por ahí.
Ya, claro, claro.
Bueno, está bien. Bueno, lo que está claro es que esto es un tema para echar un vistazo y mantenerse informado.
Bueno, pues nada, entonces te emplazo en 2014.
Ahí estaremos, en mayo.
A repasar un poco. Sí, porque mayo es una buena época porque es cuando más, bueno, está ya más o menos todo el pescado vendido y se sabe más o menos ya lo que va a sacar cada uno, ¿no?
Bueno, es justo antes del WWDC, antes del I/O y estas cosas que ya verás de aquí a junio.
Bueno, si no, ¿qué gracia tendría?
Ya, claro, sí.
Hay que hacerlo con un poco de antelación, hombre. Si ya lo hacemos, sí, después, pues ya... Las... ya. Hay que hacer un poco... Eso, predicciones y esas cosas, ¿no?
Bueno, yo he hecho hoy la predicción esta de la 7, que bueno, no es una predicción muy allá, pero a ver qué pasa.
Bueno, pues nada, Entonces, nada, como te decía, que bueno, el año que viene, bueno, supongo que grabaremos algún podcast más de aquí a mayo de 2014 sobre otras temáticas, hombre. Eso espero. Pero bueno, que en 2014 intentaremos hacer la tercera edición de este podcast de arquitecturas de procesadores móviles. O sí. sea que, nada, muchas gracias por esta segunda edición y por todo el trabajo de investigación y todas las explicaciones que nos has dado hoy, que bueno, como siempre han sido de, o por lo menos para mí, de lo más ilustrativas e iluminadoras, ¿no?
Bueno, hombre, se agradece. Si me voy a poner colorado la voz colorada.
Y bueno, ya vamos a dejar aquí el podcast por hoy, porque bueno, tampoco estamos al lunes, hay que trabajar mañana. Entonces, sí. Vamos a ver si nos da tiempo de descansar un poquito antes de tener que irnos a currar mañana. Entonces, sí. A los que nos escucháis, pues nada, os recuerdo que una cosa que siempre se me olvida decir es que, o casi siempre se me olvida decir, es que, bueno, para cada episodio del podcast que publicamos, pues hay una entrada correspondiente en el blog de We Developers. Y que bueno, ahí podéis entrar y dejar comentarios si queréis, y como ya se ha pasado en los episodios anteriores, en la primera parte precisamente comentamos al principio que alguien nos había dicho que estaría bien hacer una segunda edición de este podcast y tal, y que bueno, cualquier cosa que nos queréis comentar o preguntar o corregir en caso de que hayamos metido la pata en algo, pues estaremos ahí encantados de recibir vuestros comentarios. Y por otra parte, pues si alguien, lo que digo siempre, que aprecio algún voluntario más, tengo que decirlo que los tenía escondidos en el correo que se me habían escabullido, pero sí hay por ahí gente que ha escrito al correo de We Developers y ha comentado que, bueno, pues que le gustaría hablar de algún tema y tal. Y de hecho, esta misma, sin ir más lejos, esta misma semana voy a grabar otro episodio de We Developers que publicaremos la semana que viene con uno de estos voluntarios que lleva tiempo detrás de mí, más bien, para grabar. y nada, que siempre es un placer o un gusto, pues, que gente se anime a venir a participar en el podcast, a contarnos cosas interesantes. O sea que, en cualquier caso, si os animáis, pues ya sabéis, por correo, por Twitter, podéis ponernos en contacto con nosotros y estaremos encantados de charlar aquí un rato sobre el tema que queráis. Y nada más, espero que después de este pequeño parón de un par de meses que hemos tenido por que estamos todos muy ocupados trabajando,
afortunadamente
A ver si ahora nos da tiempo a hacer otra tanda así de episodios para grabar unos cuantos y mover un poco el podcast, ¿no? Que bueno, no siempre es posible grabar, pero bueno, cuando es posible, pues se intenta y a ver ahora esta temporada previo al verano si podemos grabar unos cuantos. Uh-huh. Y nada más, pues nada, nos escuchamos en el próximo We Developers. Venga, un saludo.
Un saludo, hasta luego.